Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, de nuevo estamos de vuelta. La ausencia no fue tan larga, un mes y moneda, che, no es para tanto. No te me pongas triste. Estamos contentos de volver, estamos contentos, sí, estamos muy contentos y orgullosos de volver a estar en la radio pública. Tal vez la única, el único tipo de emisora donde podría difundirse un programa como estos. Valoramos estar acá, amamos estar acá. Tenemos el compromiso con todas las personas que nos escuchan en el amplio territorio de la Argentina de hacer un programa, ojalá mejor, pero seguro distinto. Un programa peculiar, un programa en el cual no nos corren con la pauta publicitaria, no nos enloquecen con el minuto a minuto. Tenemos la libertad de decir y de pensar lo que creemos y lo que queremos, y tenemos el deber entonces de laburar bien, de hacerlo bien, de no hablar contigo como si estuviéramos en un café, porque no estamos en un café, estamos en una radio pública donde hay que remar, hay que laburar y sobre todo hay que agregar valor. Hoy vamos a hablar de muchos temas, por cierto, muchos, y casi todos los conoces, casi todos ya los pensaste, casi todos entraste en redes, los leíste, los discutiste. Entonces, vos, que es novedad la discusión sobre el Fondo Monetario para vos, que sos, que escuchás esta radio en el sur, en el norte, en el centro de la Argentina, es novedad que haya disputas entre Sergio Berni y Aníbal Fernández. Difícil que sea novedad. Difícil que sea novedad, como difícil que sea novedad la terrible situación que se ha planteado con la cantidad de personas que han muerto por cocaína en mal estado. Cocaína en mal estado, Dios mío. Bueno. Seguramente todos esos temas sabés algo, y entonces lo nuestro es tratar de agregar valor. Para eso contamos con un equipazo, y para eso también te pedimos que nos acompañes, que nos, por cierto, que nos escuches, pero también que nos orientes, que nos hagas llegar tus mensajes, tus apoyos, tus críticas. Suave son, que estamos en febrero, digamos, empecemos tranca todos, pero te esperamos. Mariana Fossati, vuelvo a saludarte porque ya lo hemos hecho, pero al aire el protocolo exige hacerlo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Mario, muy bien. Buenas tardes a toda la audiencia, a los compañeros y compañeras. ¿Temporada cuánto de Gente de a Pie? Si te pregunto así rápidamente.
Nosotros empezamos Gente de a Pie en a onda septiembre de 2010. Wow. Y cortamos por un año, es decir, pasamos a hacerlo solo los sábados cuando llegó el macrismo en 2016, y 2019 no emitimos. O sea que son onda 11 temporadas. O sea, no me hagas hacer
impresionante. Cuenta. No, bueno, quería saber más o menos, más o menos, si estabas ahí con el número fresco. Sí. Los números que tenemos frescos son aquellos a través de los que se pueden comunicar con Gente de a Pie. Nos pueden llamar al 0810-222-0870 y ahí grabarnos un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, por escrito a través del WhatsApp 1165-840870.
Y así
está el equipazo acá.
Está el equipazo, está buena parte del equipazo. Hoy estamos Mariana, Miguel, parte, obviamente hay una parte del equipo que está en estudios, hay otra parte que está por Zoom. Por ahora se va haciendo así, iremos alternando muchas compañeras y compañeros por Zoom. Mariana Enríquez, buenas tardes, ¿cómo andás?
Bien, aquí ando. Nada, de vuelta, ¿no?
Sí.
Hoy voy a ir con una columna sobre un clásico que es Pedro Almodóvar, pero bueno, a propósito de una película que se estrena, pero además de que van a estar para acceso de todas las películas de Almodóvar que hace mucho que no vemos, creo, todas así, ¿no? Pero sobre todo contenta de volver, más allá de tener ganas de hablar de uno de mis directores favoritos y de lo contenta que me pone que estén las pelis al alcance de todos.
Una de las cosas buenas que me pasó en el verano, me pasó a propósito, es leer varios de los libros que recomendaste el año pasado. Inclusive alguno que no me acuerdo, y hay alguno que no me acuerdo si lo recomendaste o no, que también es bueno. Pero sí que recomendaste La Otra Guerra de Leila Guerreiro, sí que recomendaste Poeta Chileno, que leí. No me acuerdo si recomendaste Las Señoritas de Laura Ramos, el libro sobre las maestras que trajo Sarmiento, o no. ¿Ese lo recomendaste?
No, no me acuerdo. No, porque no lo leí.
No leíste
lo leí
nada.
Después, lo leí en enero, digamos, ajá, en nuestro mes sin radio. Está buenísimo.
Exacto, nuestro mes de luna cautiva. Sí. Así que es buenísimo, es buenísimo. Y algo nos va a servir de acá en adelante. Veo gente en el Zoom y veo gente, digamos, avisada, pero también veo gente, digamos, novata. Porque ahí están Martín y Rafa Rodríguez. Por Zoom. ¿Quién va a hablar? ¿Va a hablar Martín o va a hablar Rafa? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Mario? Un saludo para todos los compañeros y compañeras. Una alegría a la vuelta, como decía Mariana. Yo tengo acá a mi pollo, lo estoy entrenando, ¿viste? Todavía no sé qué le pasa que no habla, pero tiene 3 meses, ya debería hablar, ¿no?
Un Rodríguez de 3 meses en general habla.
Yo creo que sí, yo creo que este vino, bueno, no quiero hacer ridículo, consideración, pobrecito, mi santo. Lástima que es radio, porque si no lo podrían ver, la verdad que está muy lindo, no parece hijo mío, parece hijo de la madre, lo cual habla bien de mis genes, que saben ocultarse, así que bueno, acá está precioso. Mario, una alegría volver, una gran alegría estar de vuelta acá. Vos sabés decir mejor que nadie las virtudes que tiene este programa, y es que trata de no correr detrás de las cosas que corren todos, o en todo caso de las cosas que muchos quieren que todos corran detrás, ¿no? Ajá. Que es un poco más complicada, ¿no? La cosa viene más complicada, y poder analizar la política con, vamos a decirlo así, con un oído en Palacio y otro en el pueblo, y claro. Esa es la, creo que es el, por lo menos, no digo que lo logramos, pero siempre son los anhelos de gente de a pie, así que este año seguramente será un año también de vuelta a ese tipo de cosas, ¿no? A volver a escuchar la gente de a pie y lo que pasa también en muchas otras zonas que no están constantemente iluminadas, y también agregar, ¿no?, lo que uno puede decir sobre lo que está pasando, etcétera. Así que, bueno, una alegría, man.
Y también poemas, Martín, ¿eh? Porque este es un programa, digamos, que tiene, que tiene su actualidad y tiene sus poemas. Este programa es un programa donde hay escritura, donde hay música, donde hay poemas. Un país no se puede contar en prosa, o no se puede contar solo en prosa, creo.
Cantando, ¿va? Seguro que sí.
Cantando, seguro que sí. Cantando, puede morir nada. No me voy a morir nada. No tengo ganas. Erika Sotomayor, ¿cómo estás? Gusto de verte.
Hola, ¿cómo están todos? Un placer estar nuevamente acá con el equipo. Muy feliz. Así que, bueno, hoy voy a hablar, vamos a seguir viajando, por suerte, voy a hablar de un laberinto. El año pasado conocimos el de la Patagonia. El país tiene 8 laberintos. Hoy vamos a ir a uno en Mendoza. Así que después les voy a contar de qué se trata, que tiene una historia bellísima.
Sí, me parece que estás hablando de laberintos stricto sensu, laberintos en parque y demás, porque si decimos laberintos en sentido figurado, la Argentina no tiene 8, tiene unos cuantos más, unos cuantos más. Somos borgianos a carta cabal. Beto Solas, te veo ahí, te saludo y te abrazo. ¿Cómo estás? Muteado por lo pronto.
Ahora muteado, sí. Ahora ya desmuteado. Ya perdí un poco la costumbre del Zoom. Sí. Contento, muy contento, Mario, de estar con los compañeros y las compañeras, con vos en el programa, en la Radio Nacional. La verdad que lo que decía Martín, ¿no? Este programa que vos lo describís muy bien y que me parece que sí tiene un oído en la radio y un oído en la gente de a pie, en el pueblo, ¿no? Es decir, casi el evangelio es la radio. Así que muy, muy feliz. Y la música... Sí, se cuenta, se canta. La música nos cuenta un país de las provincias maravillosos que le pusimos la oreja y curioseamos siempre. Así que voy por ese cometido, por curiosear a los músicos, a los poetas del país. Y hoy vamos a cantar un poco con Hernán Fredes y Gerardo Villar para ponerle un poco de música a gente de a pie.
Precioso todo esto, y esto empieza con un editorial, mira, hay que bancárselo. Todo tiene su precio en la vida. Acá tenemos un equipazo, tenemos música, tenemos poemas, y en algún momento habla el conductor. ¿Qué le vas a hacer? Título, por favor, María.
Sin novedad en el frente, otro verano que estalla.
La expresión sin novedad en el frente es una de esas que delata tu edad. un problema. En mi caso es peor, porque la expresión síndrome de frente alude a un libro sobre la Segunda Guerra Mundial que terminó, aunque parezca mentira, antes que yo naciera. La expresión se seguía usando en el sentido que, ojo, no es que no hubiera novedades en frente, había todo el tiempo. Era una novela de divulgación, Erich Maria Remarque, mi viejo la leía con frecuencia, me la recomendó cuando tal vez yo era un poco joven para leerla, pero bueno, uno lee así también, lee caóticamente. Tomo la expresión como para decir, todos los veranos estallan, en el fondo lo sabemos, eso no quiere decir que todo sea estable y estático. Hablamos de la Argentina, en parte sí, también hablamos del mundo. En los días previos a hoy, Mariana, recordaba... Por ahí un momento, un año, que en este momento se está recordando bastante porque hace 25, ¿no? Yo con esa cifra siempre me equivoco, pero salió en todos los diarios de ser. El 97, que fue un año crucial en mi carrera periodística. Y que amaneció con un verano en el cual no pasaba mucho, hasta que asesinaron a José Luis Cabezas. Y entonces ocurrieron un montón de sucedidos que cambiaron la historia sin duda y que generaron una cantidad de consecuencias. Un episodio como nunca viví en el periodismo argentino todo, escribiendo casi en cadena, todos los medios acompañando, todos los medios pensando parecido, cooperando. ¿Qué es lo que vimos ahí? Vimos el peligro de la dictadura, vimos el peligro de que ese crimen, ese auto incendiado, preludiara un regreso a un pasado que tal vez no era posible, ¿eh? Tal vez no era posible. A veces, más de una vez nos equivocamos en nuestras predicciones. Tal vez no era posible, pero lo vimos. Y eso generó meses y meses de coberturas muy simétricas. Hoy en la Argentina serían asombrosas. Asombrosas, porque el signo de hoy es la contradicción. El signo de hoy es el antagonismo. E inclusive el signo de hoy es un simplismo y una falta de objetivos comunes que espanta a veces por el modo radical o extremo en que ese debate o se tensiona. Pero en ese momento eso ocurrió y fue esencial. Y también en eso, en ese verano, en ese enero, falleció Osvaldo Soriano. Ahí nomás, y que tema que nos golpeó en Página 12, uno usa las palabras con cuidado. Yo no fui amigo de Osvaldo Soriano, lo conocí un montón, lo quería horrores, lo había leído de pe a pa y de repente lo tenía delante y hablaba con él, un tipo encantador y macanudo. Y permitime que diga esto y luego paso a los veranos que estallan, o sigo con los veranos que estallan, la nota sobre, y me estremezco, lo dije el año pasado, me vuelvo a estremecer al recordarlo, la nota de tapa sobre el fallecimiento de Osvaldo, la escribió Juan Forn, que era casi un pibe, que era un tipo jovencísimo, por aquel entonces uno mismo no era tan viejo. Y yo estaba cerca y hablé con él y ese recuerdo me estremece porque Juan tampoco ahora está con nosotros. En todo caso, ese verano fue tremendo. El verano del 2002, bueno, el verano del 2002, el 19 y 20 todavía no era verano. El 19 y 20 de diciembre era todavía otoño. El otoño del 2001 se recuerda. El verano del 2002 ya te lo debo. Viste 84 los presidentes, una cantidad de bolonquis, devaluación en la corte, qué sé yo. Tremendo. La tablada. Los veranos en la Argentina no son sosegados, nunca lo son. No tienen por qué ser 3 meses del año sosegados. Y después, con el tiempo, tal como estamos haciendo ahora, algunas cuestiones decantan y otras no. ¿Qué hubo, por ejemplo? ¿Cuántos presidentes? 4, 5, 3, no sé, un montón. En poco día eso queda para siempre, eso se recuerda. Se recuerda, tal vez no haya tantas personas que puedan hacerte la lista de esos presidentes que se sucedieron en pocos días. Algunos la conocemos, otros no. Pero de todas formas, esa crisis política sí se recuerda. ¿Qué se recordará? ¿Qué recordaremos de las muchas cosas que discutimos o debatimos ahora? Dentro de 5 meses, 5 años, un lustro. Un lustro y 5 años es lo menos. Una década. Más. ¿Qué debatiremos? ¿Qué tendremos en cuenta? Se me ocurren algunas cuestiones que están vibrantes, al rojo vivo, hiperdiscutidas, que van a seguir teniendo vigencia. En materia internacional, posiblemente el conflicto en Ucrania. Posiblemente, te digo, porque por ahí... ¿Eso cómo es? Y si después negocian, arreglan, si los rusos no invaden, si no entran por Chernobyl, que me da pavor. ¿Viste? Hay cosas, ¿no? Si Chernobyl está ahí, está en el límite, la pueden pisar. Parece que es buen lugar para entrar, para ingresar e invadir. Buen lugar en términos estratégicos, en otros términos es una calamidad. Es todo horrible. ¿qué pasará? Si hay acuerdos, si hay negociaciones, si hay OTAN, no OTAN, si en definitiva esto queda más en amagues que en otras cuestiones, tal vez dentro de unos años se recuerde como algún episodio más, inclusive si hay una cierta desestabilización, mirá las cosas que digo, pero bueno, Realpolitik, una cierta desestabilización en Ucrania como hubo antes en algunos otros países, bueno, por ahí no se recuerda tanto, se recuerda dentro de un paquete. Si hay estallidos, veremos. La negociación argentina con el Fondo Monetario la vamos a recordar, no, ni un año, ni cinco, ni diez, la vamos a recordar más tiempo. Es una negociación tremenda, una negociación que signa nuestra historia, es una deuda que contrajo el macrismo, es una situación gravísima, y también, creo yo, vamos a recordar y vamos a ver cómo va, cómo sigue el acuerdo, por un lado, y cómo sigue la interna que se desató en el mismísimo frente de todos al respecto. Dentro de un tiempo, acá mucho más cercano, en 3 meses, en 6, a fin de año, como mucho, al terminar el mandato de Alberto Fernández, sabremos qué consecuencias tienen, cómo derivan estas internas, qué es lo que va pasando, iremos charlando de esto. Algo te dije, empecemos a poner contenido, vamos a decir solamente los títulos de los que vamos a poner un poquito, un cachito de contenidos, algo. Todo el año pasado te estuve diciendo, y por supuesto este programa tiene en general una línea editorial, que es un modo de pensamiento que compartimos todos, y a partir de ahí, por supuesto, admite grandes cantidades de divergencias, matices, sutilezas y demás. Esto es lo que yo pienso, sí, en este caso creo que sí, sin mucha originalidad, y que más o menos seguramente conseguiría unanimidad dentro de gente de todos, ojo al piojo, qué momento. Alberto Fernández nació como presidente, o al poco tiempo devino, como un presidente del mal menor, de dos problemas gravísimos: una crisis económica que sabía que iba a tener que afrontar, y una crisis sanitaria que no pensó él ni nadie, y que lo condenaron al mal menor, a nunca hacer lo mejor posible, que casi no existe, sino hacer lo menos malo, tanto en materia sanitaria cuanto en materia económica y en la relación con el fondo. Mi parecer respecto al acuerdo, y esto sí que no te lo he dicho por radio, por lo menos, porque estuvimos... Yo creo que el acuerdo es, dentro de lo accesible, el mal menor. O sea, que el acuerdo es para Argentina una circunstancia dificilísima, es durísima, no es nada para festejar, como dicen los propios funcionarios, es tremendo, pero la alternativa de un default, de una salida catastrófica, que yo, para un país de rango emergente, que no tiene reservas en el Banco Central, que no tiene poder, que tiene un oficialismo que perdió las elecciones hace un rato y ni siquiera tiene mayorías en el Congreso, es un escenario imposible. Este es mi punto de vista, respeto a quienes tienen otro, todos trabajamos con contrafactuales, o sea, todos decimos que hubiera pasado sí, que hubiera pasado sí, vamos a seguir conversando de este. Esto es mi punto de vista. Que haya discusión en el frente de todos, ¿qué me parece? Me parece bien, en un sentido, me parece válido que una fuerza, que es una coalición, tenga diferencias y las vaya zanjando. Me parece un riesgo que el frente de todos llegue a dividirse por tener conflictos internos y que aligere las posibilidades de que Juntos por el Cambio ganen las elecciones el año que viene. De esto tendrá que hacerse cargo toda la dirigencia, básicamente, todos los funcionarios y en parte menor la militancia y demás. ¿En qué consiste ese riesgo? No te lo voy a decir ahora, cuando me quedan 5 minutos de editorial, un poco más, te lo iré diciendo luego, en creer que tener razón te ubica en un rango moral superior. O sea, yo creo que te he dicho lo que pienso, creo que tengo razón, no creo que los que piensan distinto que yo y propician un escenario que podría ser más desdichado, tengan mala intención, sean antipatriotas, sean no sé qué cosa. Hay que, es decir, en una discusión de café, de nuevo, podemos decir cualquier cosa, en una discusión, en un medio de difusión, tenemos que ser cuidadosos, y en todo caso, una cosa es sostener una verdad relativa, porque uno lo sostiene, y cuando uno sostiene algo, cree que tiene razón, si no, ¿para qué hablas? O ¿para qué pensás? O ¿para qué lees? O ¿para qué estudias? Pero tal vez lo que hay que tener, el cuidado que hay que tener, es el cuidado de la unidad que sirvió para evitar que el macrismo se prorrogara 4 años más y que debería servir para evitar que volviera, nada menos. Todo eso. El resto está todo por ver, si todo será contrafactual, porque si la Argentina le va bien, uno podría decir le hubiera ido mejor con el default, y si le va mal, uno podría decir con el default iba bárbaro, y así sucesivamente. De cualquier forma, vamos laburando y vamos viendo esto. Apenitas, un tema en el que soy súper profano, casi que vivo en un frasco, Fossati. O sea, mes lejano, consumo de cocaína, juro. No solo no consumo, sino que además vivo en un mundo, o que tengo un planeta, digamos, donde soy muy distante. Me entero de cantidades de cosas, pero sí vale la pena volver a ciertas cuestiones que te hemos señalado en este programa y que vale la pena subrayar. Por ahí, ¿quién te dice? Ponele. En primer lugar, diferenciar la parte de las adicciones de la parte de las políticas públicas, daño, delito y demás. Las adicciones son cuestiones de salud pública que deben tratarse de alguna forma. Y uno podría decir rápidamente, lo digo yo, me hago cargo, tal vez la adicción al alcohol sea mayor en la Argentina y cause más daño que la adicción a las drogas. Puede ser, puede ser. ¿Cómo se sabe esto? Y acá hay algo que nos interesa decirte, siempre digo, no es fácil de saber, ¿sabes por qué? Porque alcohólicos, ponele que haya alguna cifra o algún dato, ponele, tampoco va a haber tanto. Compradores de cocaína, por ejemplo, ¿dónde hay un registro? No hay un registro nacional de compradores de cocaína. Si hubiera, funcionaría mal, como funcionan mal en general casi todas las estadísticas públicas en la Argentina. Y habría aparte 24, una por provincia, y sería un bodrio. O sea, no hay forma de cuantificar. Lo que uno sí sabe del alcohol versus las drogas, es que el mercado, que las bodegas no compiten entre sí a los tiros. No vivimos en la ley seca, ¿no? Entonces, si una bodega quiere vender más de otra, hace una bodega boutique, hace propaganda que no deberían hacer. Nada, hace propaganda comercial, que hacen lo que quieren, pero no se resuelve a tiros. Uno de los temas centrales del tráfico de droga es la violencia que genera un mercado totalmente irregular en que todo se arregla de facto, o sea, a las piñas, a los tiros, o de esa manera. En general, mucha narrativa te cuenta que el gran problema de droga son los delitos que cometen algunas personas, en general jóvenes, en general morochos, en general esto, bajo el influjo de la droga. No es el principal problema. El principal problema es la violencia, la irregularidad y todo esto, del cual este episodio impresionante es un capítulo. ¿Qué te cuento más? Un consejo que te doy, que no te digo cómo se puede saber todo, porque eso no te lo puedo transmitir, pero trato de incitarte a que no creas todo. Lo primero que siempre te digo, nunca creas la primera versión de la policía. Nunca la creas. ¿Por qué? Porque en la Argentina el 90% es falsa. ¿Eso quiere decir que es el 100%? No. Porque mienten tanto que no se puede creer ni lo contrario de lo que dicen. Pero casi siempre falsean. El caso Pomar, acordate, ¿no? Que no tenía ningún interés en macanear y macaneaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te dicen que era un producto determinado. Ni lo nombro, porque no lo conozco. Hace 3 días no sabía que existía. ¿Para qué me iba a meter? Pero era ese, parece que no es ese producto. ¿Y cuáles? No saben porque las fuerzas de seguridad de la Argentina son lamentables y saben poquísimo. Y además, hay otra cuestión. ¿Eso quiere decir que el Estado está ausente? No, esto nos lo ha dicho el sociólogo Javier Ogullero muchas veces. Lo hemos entrevistado y ha dicho, el Estado es intermitente. Está y no está. A veces combate, a veces participa, a veces regula. Entonces, todo eso te hace un marco en el cual ni las estadísticas públicas se pueden creer, del todo, ni las versiones se pueden creer, ni hay un mundo de inocentes, un mundo de legalidad inocente respecto a un mundo de ilegalidad tensionado, peligrosa. Por acá empiezo a parar y la seguimos después y seguiremos con todos estos temas. Estos temas creo que van a seguir estallando en este verano que desde hoy empezamos a compartir.
Además de las líneas que ya hemos mencionado, estamos en Facebook con el nombre del programa, en Twitter somos @gentedeapie y hay un podcast en Spotify donde pueden escuchar fragmentos de los programas ya emitidos.
Gente de a pie, hasta las 17.
A mí me pasa que me tiro debajo de un árbol, miro el cielo, siento el aire fresco, me pongo a masticar un pastito y no necesito nada más.
Sí, después necesito un montón de cosas.
A vos, ¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional, las cosas que nos unen.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Mariana Enrique nos trae Almodóvar, bienvenides.
Sí, desde la semana que viene les quiero decir, o sea, no se entusiasmen bien demasiado. Bueno. Netflix sube todas las pelis, todas las películas de Almodóvar, incluso la nueva que se llama Madres Paralelas, que ya está en cines. Y de la que no quiero hablar mucho porque, digamos, estaría buenísimo que vayan al cine a verlo. Las películas, vieron que las películas que no son de superhéroes y eso, si uno no va, las sacan rápido porque tienen pocas salas. Mm. Y las primeras semanas son como fundamentales para ir. Y sería una lástima que dejemos de ver cine de autor en cines por esto. Yo me divierto mucho también con las películas, con algunas por lo menos, qué sé yo. Pero no sé, una cosa como Duna me gusta verla en pantalla grande, pero que todo lo que se vea en pantalla grande sea Duna es un bajón, como todo lo que es poco, digamos, variado. Y sería una lástima sobre todo que a los grandes autores no los banquen, digamos, ¿no? A veces dura una semana y no sé qué. Madres Paralelas es una película de la que no voy a hablar mucho, pero es una película muy almodovariana en el sentido de mujeres, filomelodrama, con ese aire de comedia que tiene él siempre, y Penélope Cruz, espléndida, como siempre, cada día más linda, o sea, una mujer realmente espectacular, y que tiene algo, ella creo, junto con Antonio Banderas, que es que nunca están tan bien como cuando los dirige Almodóvar. O sea, es bastante impresionante, porque, digamos, uno lo ve a Banderas en otras películas dirigido por otra gente, y más allá de la cuestión de la barrera del idioma, etcétera, no es lo mismo. Hay algo ahí como si hubiese una especie de alquimia que logra en particular con ellos dos, que es muy particular. Y además, claramente, la cámara de Almodóvar la ama a Penélope Cruz, ¿no? Y nunca está tan linda tampoco como en las películas de él. También es bastante impresionante. Pero estaba pensando, ¿no? Viendo todas las películas va a estar desde Pepi, Lucy y Bom y Otras Chicas del Montón de 1980 hasta la más reciente, que es de este año. O sea, como hay muchos temas, digamos, de los que estaba hablando Almodóvar hace 30 años o más, y que estaba mostrando en pantalla, que recién ahora pasan a estar en una agenda masiva, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, esas películas se veían, pero no se veían como de la misma manera. Quiero decir con esto, por ejemplo, no sé, La Ley del Deseo, por ejemplo, es una película del 87, y en La Ley del Deseo tenemos un personaje que es un personaje transgénero, pero no un personaje marginal, no es una película que se trata de ese personaje o más o menos. Tiene algo de comedia, tiene algo de tragedia, tiene su tratamiento muy, muy particular, y es una película que vimos mucho. Yo incluso la vi de adolescente, y donde no estaba subrayado este tema, quiero decir, él estaba hablando de esto porque este era su mundo, esos eran sus amigos, esto era lo que pasaba en la España post-franquista, más más callejera, más canalla, digamos, ¿no? Y él lo estaba contando en esta, que es una de sus primeras películas más prolijas, por decirlo de alguna manera. Las otras son como más, no sé si experimentales, pero digamos de un cineasta no tan estilizado, ahora terminó siendo muy estilizado. Y sin embargo empiezan a pasar estas cosas más tarde, por ejemplo, ya en Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, o en Kika, o Todo sobre Mi Madre, especialmente. El planteo que él hace acerca de lo femenino y las mujeres y de poner las mujeres al frente, y de que sus estrellas sean mujeres y que sus temas sean acerca de mujeres, y de que incluso en películas como Todo sobre mi madre sea una película, es del 99 Todo sobre mi madre, es bastante, ya tiene sus años. Es un mundo sin hombres, prácticamente. O sea, el hombre no se las voy a arruinar contando un poco la trama, pero sirve para dar en el punto. El primer hombre que vemos es el hijo de Cecilia Roth, que muere enseguida, cosa que no es arruinarles nada, porque realmente muere a los minutos de empezar la película. Y Lea Capote, y es como un jovencito que va a crecer y va a ser una especie de hombre ideal, digamos, ¿no? Pero a partir de ese momento no hay más hombres. Hay mujeres transexuales, el papá del niño es un hombre, es una mujer trans también. Está Penélope Cruz, que es una, todavía no es monja, pero está como, no sé cómo se dice bien, pero está como estudiando para monja y queda embarazada.
Yo me juego por novicia, pero me puedo equivocar.
Puede ser novicia. Bueno. Pero quiero decir, llega un momento en que desaparecen y todas estas mujeres, o sea, está totalmente normalizado verlas a ellas nada más en la pantalla. Lo mismo pasa en Mujeres al borde de un ataque de nervios, que es 10 años anterior. Y que es mucho más comedia, ¿no? O sea, Todo sobre mi madre es una película más triste. Después Tacones lejanos es el melodrama de madre-hija, o sea, los vínculos de madre-hija que ahora están como tan, incluso sobreexpresados, quiero decir de alguna manera. Él los hacía en sus películas con muchísima profundidad y muchísima levedad al mismo tiempo, cosa que es dificilísimo de hacer, ¿no? O sea, tratar un tema tan complejo como la relación madre-hijo en Tacones sobre mi madre, mientras uno se ríe todo el tiempo en esa película. Uh-huh. Hay otra ahí de sus actrices fetiche, que es Victoria Abril, que ahora está re loca. Victoria Abril está con un ataque antivacuna, está como, hay mucha gente que está así. Pero el año anterior había hecho con ella una película llamada Tacones Átame, con Antonio Banderas. Y Átame yo la estaba viendo el otro día, la estaban pasando por tele normal, quiero decir, y pensaba yo, esta película no se puede hacer de vuelta. O sea, un ladrón que entra a la casa de una chica con la que está obsesionado, una chica famosa con la que está obsesionado, la ata a la cama y le exige que se enamore de ella, y ella finalmente termina enamorado de ella, es un abusador, o sea, él es un delincuente, quiero decir. Y esta relación así como tan sadomasoquista y abusiva y no sé qué, termina siendo y está tratada en la película como algo muy, muy romántico. Y yo pensaba, esto no se puede hacer de vuelta, pero sin embargo uno la ve con la sensibilidad de Almodóvar y no termina de ser una película molesta en ese sentido, como si a lo mejor terminó siendo molesta para mí Hablé con ella, que es 2002, sí, que es sobre una chica que está en coma y que tiene relaciones sexuales con su cuidador o con su enfermero. Esa película a mí sí me resulta, o sea, sí me resulta que a veces Almodóvar, cuando quiere jugar en este límite, cae de un lado del límite, y en esa película, Digamos, lo que tiene Átame, digamos, es que hay un entendimiento muy profundo del consenso, como muy profundo en el sentido más complejo de lo que significa eso. Y cosa que en Hable con ella no puede pasar. Van a estar las películas más nuevas de Almodóvar, que son... tiene como un momento medio de bajón él, pero en ese momento medio de bajón tiene grandes películas como Volver. Volver también es con Penélope Cruz y tiene una, abre con una escena inolvidable que es, ¿no?, pueblo de La Mancha, donde hay un montón de mujeres limpiando tumbas, ¿no? Esa típica. Y hablando entre ellas y poniéndoles blem y contando chismes, ¿no? Que Paco esto y lo otro, no sé qué. O sea, como esos universos también. Él le pone mucho oído a cómo hablan las mujeres, las señoras, ¿no? Chus Lampreavet era como una de sus actrices viejas, digamos, ¿no? Que tenía como esa cosa de escucharla muy bien. Pero después, en esa época también hay una película muy extraña, como es La piel que habito, con Pedro Almodóvar, que también, con Antonio Banderas, quiero decir, que también es una película muy violenta, o sea, como muy estetizada, pero muy violenta, donde está el tema de la violación, el tema de un abuso físico a una, a la, a una persona que también es muy violento y que, bueno, hay que verla en otro sentido. Va a estar Dolor y Gloria, que es una... Él no suele hacer películas tan buenas de hombres como películas buenas de mujeres, porque sus películas de hombres, tipo La Mala Educación, por ejemplo, es una película muy buena, La Mala Educación, eso, y es una película que habla de su educación justamente y también de su educación en colegios religiosos y lo que pasaba con los curas y eso, pero es una película con muchísima trama y que le falta esa gracia que tienen sus chicas Almodóvar, digamos, ¿no? Pero en 2019 Dolor y Gloria, que es quizás su película más autobiográfica, en el sentido de que hay un director de cine, que es un director de cine que es gay, que se reencuentra con un ex amante, que está en un momento de como de crisis, que recuerda a su mamá, que su mamá también la hace Penélope Cruz, es una película extraordinaria. Y Madres Paralelas, les anticipo también, el 18 de febrero la estrenan en Netflix, las otras las van a ir subiendo antes, como para hacerse una panzada de Almodóvar. También es una película extraordinaria, Madres Paralelas. Pero sobre todo quería apuntar esto, ¿no? O sea, cómo este hombre, desde hace tantos años, está señalando, apuntando y hablando de los temas que hoy son los temas de los que estamos hablando todos e incluso mordiéndolos en la lengua, ¿no? O sea, tenemos que hablar de esta manera, cómo nos referimos a esto, digamos, estamos aprendiendo incluso ciertas cosas. Y él es como si las hubiera sabido. Y todo eso lo hace con imponiéndose, poniendo de moda actrices, amándolas con su cámara, o sea, escribiendo buenos papeles para mujeres, que es lo que yo a veces me pongo hincha con esto, ¿no? Pero a mí no me gusta que digamos, no sé, la Mujer Maravilla patee más o patee mejor que un varón. Yo creo, quiero que me escriban un buen papel para mí. Y lo que hizo siempre Pedro Almodóvar fue escribir extraordinarios papeles para mujeres. O sea, y pensando en ellas, no haciéndolas, digamos, dobles que son casi tan buenos como los hombres, sino son ellas. O sea, es idioma feminista, las empodera de la mejor forma, quiero decir. Y tiene una relación buenísima en general con sus actrices. Y cuando se mete a hablar del tema de los varones, digamos, más allá de que él es un hombre bastante privado en su vida, que da pocas entrevistas y que, digamos, y que es bastante discreto, en sus dos películas, quizá ambas muy autobiográficas, pero sobre todo poniendo a los hombres en primer plano, que es Dolor y Gloria y La Mala Educación, no solo no le esquiva en absoluto a la cuestión gay, sino que habla sin ningún tipo de tapujo, con gran conocimiento y con gran... Por algo se llama Dolor y Gloria la película, quiero decir, ¿no? Más allá de los dolores que sufre el físico, que sufre el cineasta, también habla, digamos, del dolor de crecer de cierta manera, del dolor de esa España divertidísima, pero también por ahí un poco demasiado intensa, de los 80 y de fines de los 70 que él le tocó transitar. También habla, digamos, de la dificultad de un hombre de su generación no de estar fuera del closet, porque no es eso, ¿no? Pero sí de todavía recibir los últimos coletazos de la discriminación, etcétera, en una España que todavía tenía su parte muy oscura, a pesar de que él vivía en un ambiente seguramente muy, muy, muy contenido y muy divertido. Y todo esto, además, y con esto cierro, con una estética clarísima en cómo habla la gente, en los guiones, en cómo se ve todo, en los colores, en el vestuario, en los maquillajes, en los planos, en todo, al punto de que, como decimos acá seguido, tiene su propio adjetivo, ¿no? Cuando uno dice que algo es almodovariano, uno sabe perfectamente de qué está hablando. que es como decir que algo es borgiano, que es como decir que algo es nietzscheano, digamos, o sea, tiene eso, ¿no? Y eso quizá es o kafkiano, ¿no? Eso es sí. Quizá para un artista lo más impresionante en cuanto a la llegada de una estética, ¿no? Porque un artista finalmente a veces es alguien que inventa una estética, más que tiene buenas obras, quiero decir, ¿no? Y Almodóvar hizo eso. A partir de la semana que viene, entonces, en Netflix, todas sus películas, y el 18 la nueva, que todavía que también la pueden ver en el cine, que se llama Madres Paralelas, y está súper, súper bien.
Mariana Enríquez, gracias mil.
Adiós.
Seguí en la radio pública escuchando Nacional, Modelo 2022. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional convoca a jóvenes músicos a integrar sus filas en su 78ª temporada de conciertos, ciclo 2022, que se realizará el próximo 20 de febrero. Inscripciones del 15 de enero al 15 de febrero por WhatsApp 11-2158-4183, mail osjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook OSJRNA.
Arrancás el año con nosotros. En todo el país, Nacional, la radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional,
gente de a pie.
Vamos ahí, vamos a por el Beto Solas. Beto, me gustaría verte y escucharte. Empiezo a verte, empiezo a escucharte de nuevo. Beto Solas.
¿Cómo estás,
música,
Mario? Sí.
Música.
Estaba ahí acomodando papeles.
Estabas acomodando los pelpas.
Sí.
Bueno, y ahora acomodá el oído y que venga la música. ¿De qué se trata?
Bueno, Mario, este febrero viene de carnaval en muchas partes del país. Entonces nosotros hoy con Gerardo Villar pensamos la zamba del carnaval. Yo le meto la voz y Gerardo hizo los arreglos. Teníamos una versión grabada del año pasado, pero hicimos otra reversión. Hernán Fredes allá en San Vicente metió otra violita, le dio un poquito más de cámara y redondeamos Zamba del Carnaval, que si querés la escuchamos.
Y quiero.
Desde el olvido, toro serrano, por ver si mato penas carnavaleando, por ver si mato penas carnavaleando. Faltando plata, chicha y coraje, y un empujón del diablo para enamorarte, y un empujón del diablo. Compra la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, pa' ver si mato penas. carnavaleando.
Gerardo Villar, yo le metí la voz y el Cuchi Leguizamón presente en Gente de a Pie con Zamba del Carnaval, Mario.
Acá con música, con pistas nuevas, con columna y con coro, nada menos, Beto Solas.
Sí, señor.
Eso sí, ahí estamos. Atravesando el éter en la tercera sección electoral, pero viniendo acá a cantar, ¿eh?
Sí, señor.
Beto Solas, gracias.
Mario, para agradecerte que hayas vuelto y que estés más descansado, y es muy importante tenerte en la radio pública porque llenas un vacío que muchos periodistas, no de la radio pública, sino a nivel de otros medios, para ser más claro, los macristas, están totalmente al tope, y vos haces un equilibrio justo para los derechos del pueblo argentino. Se te agradece, Rubén de Ramos.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Inés de San Miguel. Recién hoy a las 17 habrá noticias sobre las personas que fueron retenidas en un paso rumbo al Lago Escondido y están esperando la intervención del juez por el habeas corpus presentado. Muy lerdo el juez, dice Inés de San Miguel.
Buenas tardes, queridos compañeros. Mario, contentísima de que estén de vuelta. Compartimos la alegría. Y bueno, un saludo grande para todos los compañeros. Que espero que estén todos, algunos estarán de vacaciones. Que, bueno, cariños muy grandes para todos. Mi nombre es Ana, muchas gracias.
Mensaje de María Laura y Fortunato de Villa Urquiza. Dicen a Mario y equipo, éxito en esta nueva aventura de Gente de a Pie 2022. Seguimos acompañándolos.
Bueno, hola Gente de a Pie. Qué suerte que están de nuevo. Qué alegría. Seguramente van a volver para ser mejores, como dice el presidente. Esto es muy bueno, la verdad que es un gran programa, y ya sería, entre comillas, un abuso, pero no de la estadística, como decía Borges. Bueno, nos alegramos mucho. José Ingeniero, muchas gracias.
Nos escribe a nuestro WhatsApp Damián Chavarría, bienvenidos nuevamente, Mario y gran equipo, qué bueno volver a escucharlos. Empiezo con algunas inquietudes con respecto a la droga envenenada, valga la redundancia. No es dudoso el rápido encuentro del lugar donde se vendió. Y otra cosa, vengo escuchando que viajar a Qatar o al Mundial es imposible. Habría que despertar a la FIP y ARBA para que puedan ver quiénes están el día, si es que viajarán. Abrazos, me da mucho gusto volver a escucharlos, nos dice Damián Chavarría. Último mensajito, tengo uno más. Daniel de Pacheco, sí, Daniel de Pacheco, bienvenidos Mario y equipo, abrazos. Y otro más que quedaba por aquí, de los primeros que llegaron, Juan Pablo desde Nueva Pompeya, un gusto volver a pasar las tardes con ustedes, firme como rulo de estatua, abrazo militante, dice Juan Pablo desde Nueva Pompeya.
Sí, ¿cuántos recuerdos me trajiste, Mariana? Cuando, sí, ¿desde cuándo estamos? Estamos otra vez, desde septiembre de 2010, lo que en criollo quiere decir que a muy poquito de empezar el programa se produjo el censo y el fallecimiento de Néstor Kirchner, el presidente. Néstor Kirchner en prácticamente nuestro comienzo, ¿no? Esos momentos que uno, como eso a Martín Rodríguez le gusta repensar esto, uno se acuerda dónde estaba, ¿no? Uno se acuerda dónde estaba, cómo estaba. Y en mi caso, más allá de que tenía mi programa un poco más tarde, porque ha pasado el mediodía, ya no me acuerdo los horarios, no fueron tan distintos, una, dos, tres, por ahí, pero tuvieron horarios distintos, pero ahí María Joane, que era la directora, me pidió, me convocó a que viniera antes, muy rápido, rajando, para hablar junto a ella y algunas personas más en el programa del queridísimo Héctor Larrea, del cual yo me estaba yendo, ¿no? Porque antes había hecho, hice una pasantía con Larrea.
Hiciste de columnista, ¿eh?
Hice de columnista con Larrea, sí, recién nos encontramos con Nidia Aguirre, la gran locutora y colega que con tuya, que con la que estuvimos ahí un rato largo y recordando, y hice una pasantía con Héctor Larrea, me la garparon. No se puede creer.
Ahí aprendés o aprendés.
Y ahí, si no sos onzo y tenés ganas, aprendés. Esa es la cuestión. O sea, si sencillamente escuchás, prestás atención, no te mirás el ombligo, mirás, aprendés. Aprendés fácil, aprendés grato. Un maestro, Héctor Larrea, como pocas personas en radio, una gratitud eterna de mi parte, bueno, y un cariño a la distancia, ¿por qué no?
Nos vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 16, un minuto en todo el país. Axel Kicillof pidió seguir con la discusión del preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobernador de Buenos Aires manifestó que hace falta continuar, marcando que la responsabilidad de la situación es del gobierno de Mauricio Macri y del propio Fondo Monetario. Kicillof consideró que el Organismo Internacional de Crédito ensayó una autocrítica, pero el problema persiste. No se vio reflejada esa autocrítica en un cambio sustancial. Consideró que se trató de un crédito extraordinario, no por lo bueno, sino por lo raro, por lo fuera de los parámetros que estuvo. Y en este sentido, señaló que es una deuda que da bronca porque es plata que se usó para favorecer la fuga de capitales y enriquecer a sectores que se beneficiaron con el macrismo. Comunidades aborígenes de Jujuy reciben subsidios para el desarrollo de proyectos productivos.
El presidente de la comunidad aborigen de Villa El Perchel, Héctor Romero, se refirió a la entrega del gobierno provincial de subsidios de financiamiento del proyecto Procanor por más de 6 millones de pesos que serán destinados a la construcción de una fábrica de bioinsumo en la zona.
La planta se realiza en este predio, que es del tercer de la comunidad, a donde vamos a
llevar la fábrica de insumos, abonos orgánicos y también productos para curación de plantas, también con insumos que hay en la zona. La idea es abaratar los costos de los insumos que se compran, que son insumos químicos, que nosotros queremos abaratar los costos y aparte de eso hacer producción agroecológica, respetando todo la naturaleza.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Deportes.
El lateral por derecha Alex Vigo se convirtió en nuevo refuerzo de Independiente. El jugador llega a Avellaneda procedente de River a préstamo por un año con opción de compra del 50% de su pase. Ahora el técnico Eduardo Domínguez espera por la llegada del volante Iván Marcone, exjugador de Boca y de Lanús, y por el delantero Gaich, exjugador de San Lorenzo. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Villa María, Córdoba, temperatura 31 grados, humedad 31%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, el cielo está algo nublado, temperatura 24 grados 3 décimas, humedad 41%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Es Radio Nacional.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Liubarov y Natalia Bravo. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez y Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi en la locución Mariana Fossati. Las originales consignas de los tangos están de regreso.
Eso.
Y es muy original la consigna de hoy. Tiene que ver
ajústense los cinturones.
Sí. Sí, la van a entender fácil
igual. Ajá, igual se va a comprender. Qué bueno esto, que sea complejo y accesible a la
Tiene que ver con los regresos. Con las vueltas, estamos volviendo en esta semana. El tango habla de las partidas bastante.
Claro.
De aquello de irse, de adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, mi amor tropical. Todo un verso para rajarse, básicamente. Y también habla de los regresos. Está el tango volver, que escucharemos seguramente. Pero hoy traje uno que es muy particular por algunas cosas. Se llama Por la Vuelta, es conocidísimo. Música de José Tinelli y letra de Enrique Cadícamo, ese poeta que vivió todo el siglo XX. No me canso de decirlo y no me canso de pensarlo. Ese tipo que nació en el año 1900 y murió en 1999. Uh-huh. Y que hasta los últimos años de su vida anduvo dando vueltas por la noche porteña, se lo podía ver ahí cerca de Sadaic, vos lo has visto muchas veces, claro. Mario, y le gustaba charlar con la gente y andar por ahí y vagabundear un poco en esa bohemia que tenía gran parte de esta generación de artistas del tango. Le grabó muchas cosas Gardel, fue amigo de Gardel, vivió toda esa época de europea de Gardel, si bien Gardel estaba en París y él estaba en Barcelona, se encontraban ahí en esa aventura de argentinos conquistando Europa con este tango que todavía no era tan aceptado, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, no era tan aceptado en la Argentina y bueno, cuando vuelve de Europa con todos los oropeles, acá se le abre la gran puerta al tango y a los artistas del tango. escribió un montón de libros, están buenísimos todos los libros de Cadícamo, y es un poeta que, un clásico poeta popular, que se fue, fue modificando su estilo o fue aggiornando su estilo a, según las épocas, ¿no? Él escribió Pompas y escribió, por ejemplo, Garúa, y parece que dos poetas distintos hubiesen escrito esos poemas, esas letras, y no, era el mismo que tenía ese olfato para ir modificando su poesía, o tal vez es un crecimiento de su poesía, pero para mí tiene que ver con la vena popular del tipo, bueno, esto es lo que hay que escribir ahora, este es el estilo de este momento, y así iba modificando su estilo. Escribió La historia del tango en París, escribió una autobiografía hermosa, escribió la biografía de Juan Carlos Cobian, el desconocido Juan Carlos Cobian, que es maravillosa y es de lo poquito que se sabe sobre Cobian, que fue muy amigo de él y que fue un personaje increíble, ¿no? Juntos hicieron Nostalgias, por ejemplo. Bueno, Por la Vuelta, volvemos a Por la Vuelta. Afuera es noche y llueve tanto. Quien escuchó dos o tres tangos seguramente alguna vez escuchó Por la Vuelta. Mi papá, en machirula actitud, cuando mi madre le traía la comida recalentada del día anterior, le silbaba esa parte que dice la historia vuelve a repetirse. Sí. En fin, se puede utilizar para muchas cosas, pero lo raro de este tango, escrito en el año 37, primero que no hay ningún drama.
Poquito.
Sí, pero no es un drama fatal, no nos desgarramos, es una forma de ver una ruptura y una vuelta, bastante tranquila, bastante modernosa, ¿no? No es el clásico drama tanguero. Y después, este hombre y esta mujer se sientan a beber juntos, y está habilitado que esta mujer beba, como socialmente, como lo hacían los hombres en el año 37. No es un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con el champagne.
Esa que le gustaba a Gualdini, es esa, ¿no? Acuaforte.
Maravillosa, hermosa. Sí,
esa le gustaba a Gualdini, era gualdinista, aban la letra.
Y tango con conciencia social, claro. ¿No? Pero no hay un reproche, no hay una mirada jodida porque la mujer está bebiendo, sino que ella y él, en igualdad, habiendo vivido una historia juntos que se ha terminado y que puede ser que vuelvan o no, o están volviendo, no queda muy claro, beben y la pasan bien. Así que Por la Vuelta, una vuelta bastante de avanzada en este poema de Cadícamo, musicalizado por José Tinelli. José Basso, que fue pianista de Troilo, pero que además tuvo una orquesta increíble, bailable y que la rompe toda, con Florial Ruiz. ¿Qué más?
Noche y llueve tanto, ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste, bebamos juntos, viejo amigo. Dijiste mientras levantaste tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia,
el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Después quizás mordiendo un llanto, quédate siempre, me dijiste, afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste a llorar. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos.
Ninguna escena, ningún daño, solamente fue un adiós inteligente de los dos. Suena medio a mentirita también, pero está bueno.
Pero está bueno. Y le dice, aparte, en lugar de decirle, Chirusa, te fuiste con otro, ya no te quiero más, no me importa, ¿viste? No vas a volver. Le dice, mi muñequita dulce y rubia, sí, ¿no? Le dice, o sea, sigue siendo la muñeca. Y bueno, uno dice, uno piensa, bueno, tal vez una secuela en la que se encontraron, aunque sea, no sé, un fin de semana, un rato, qué sé yo. Siempre tengo un leve entripado, no con la letra en sí misma, sino con el uso de la misma. La cuestión de la historia vuelve a repetirse, repite, ¿no? Volver a repetirse es medio oximorónico, pero está bien, ¿qué le voy a decir? Es un tango hermoso.
Hermoso.
Es un tango de amor, bello, es un tango de reencuentro, despedida, que tiene una gran ternura. He tomado la frase, siempre la he tomado. Hay otra persona que dijo algo, la historia que se repite, otro autor importante, no tan tanguero, que es Karl Marx. Pero bueno, que decía que la historia se reitera la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Después resultó que no lo había dicho Marx, que parece que lo había dicho Engels. Después resultó que no lo había dicho Engels, o que lo había dicho, pero que lo había dicho Hegel antes. Seguramente lo había dicho antes, no sé, Pitágoras, cualquiera. Pero en todo caso, lo que sí me parece interesante esa frase es que si la historia aparece más o menos parecida y una vez es tragedia y otra vez es farsa, ¿sabes qué? No se repite.
Y no.
¿Y mañana qué harás?
Y mañana vamos a seguir, toda esta semana seguimos volviendo, la historia vuelve a repetirse. Hay un montón de tangos de la vuelta y con eso estaremos entreteniéndonos esta semana.
¿No puede ser un boomerang?
También, ¿por qué no?
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. AtomProtect.com.
Fino, sutil y con aromas intensos.
Acá se morfa muy bien.
Crocante en boca, preciso acabado cilíndrico y de un brillo bronceado para dejarse llevar.
Acá hay una promo.
Con aires de cercanía.
Acá cargamos pilas.
Un carácter desarrollado que gira con fluidez bajo una iluminación privilegiada.
Acá se produce el verano. Banco Provincia.
Yo me quería matar, me quería matar. Tenía todo, todo, todo ahí. Y este muchacho me corrió dos cuadras para devolverme la billetera. Sin aire llegó. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Erika Sotomayor con laberintos, como diría Fariña, físicos. Porque hay el laberinto.
Exactamente.
A ver.
Exactamente. Para perdernos y encontrarnos. Hoy vamos al laberinto de Borges, que se encuentra en la estancia Los Álamos en San Rafael, Mendoza. ¿Se acuerdan que el año pasado habíamos recorrido uno que está en la Patagonia? Y como les decía, hoy más temprano en el país hay 8 laberintos. Así que buena opción ir recorriéndolos de a poco. Este laberinto, el laberinto de Borges, Tiene 8.700 metros cuadrados y 7.150 plantas de buj. Fue diseñado por Randall Coat. Este señor fue un diplomático inglés y un laberintólogo muy fanático de los laberintos. Y este laberinto es un homenaje. ¿A quién? Bueno, lo dice el nombre, ¿no? A Jorge Luis Borges. Y tenemos tres protagonistas aquí en esta historia, porque una de ellas es Susana Bombal, que fue escritora y muy amiga, muy cercana de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges le dedicó una de sus poesías, y bueno, decidió homenajearlo junto con este diseñador, con este Randall Coat. ¿Qué pasó? En el medio hubo ahí como un entretelón que no lo pudieron hacer, pero con el tiempo lo lograron. Pero me puse en comunicación con el sobrino nieto de Susana, Ignacio Bombal, que hoy en día está a cargo del laberinto y es parte también de su historia. Así que, ¿qué les parece si lo escuchamos para que nos cuente acerca de los comienzos del laberinto de Borges?
Los comienzos del laberinto son, digamos, muy mágicos, porque comienza a partir de un sueño de un suizo nacionalizado inglés que alguna vez fue diplomático, estuvo en Argentina y era fanático de Borges. Cuando dejó su carrera de vino en diseñador de laberintos en Europa, muy reconocido, él quiso conocer a Borges y lo pudo conocer gracias a Susana Bombal, que era, bueno, mi tía abuela, y que organizó una comida donde ellos se pudieron conocer, ¿no? Siempre se quedó feliz con esa reunión que tuvo con Borges, ese momento tan privado que tuvo, lo llevó siempre consigo. Y años más tarde, en el año 79, tiene un sueño en donde siente la necesidad de hacer un homenaje a Borges, y en ese sueño no sabía qué hacer, porque él decía que no podía poner a un poeta en el mármol o en el hierro, y tenía que ser algo vivo, algo que representara lo que es la poesía, y en ese sueño le aparece Susana Bombal, se da vuelta y los dos se miran y dicen, es un laberinto. Se llama Laberinto de Borges porque, bueno, justamente es un homenaje, es un homenaje, como algunos próceres tienen estatuas. Bueno, Borges tiene su laberinto vivo, verde, que lo recuerda a él.
Bueno, Susana Bombal falleció el 4 de octubre de 1990 en Buenos Aires. No vio terminado el laberinto en los años 50. Coat había diseñado este laberinto, pero por distintas trabas burocráticas no la pudo realizar. 40 años después, uno de sus sobrinos, nietos, por parte de su hermana Raquel, retomó el proyecto luego de encontrar una carta de Susana, de su tía, donde revelaba este deseo de hacer este laberinto. Así salió a la luz nuevamente el proyecto, se juntó con amigos, entre ellos Carlos Tais, nieto del paisajista tan reconocido, y bueno, allí llevaron adelante este proyecto. María Kodama les dio el ok y allí respaldó esta propuesta, y el lugar elegido fue la estancia Los Álamos. Ignacio nos cuenta en esta oportunidad qué vamos a encontrar cuando vayamos al laberinto.
El recorrido del laberinto toma unos 35 minutos. Y hay uno que es más corto, que va por el costado, que toma unos 10 minutos. Por suerte, nunca tuvimos reclamos de personas perdidas. La verdad es que el laberinto está más pensado para recorrer la vida de Borges que para perderse en ella. Hay distintas formas de laberintos. Digamos, los ingleses tienen dos palabras, tienen maze y labyrinth. El labyrinth es un laberinto para perderse, para que uno no pueda salir, para que uno esté atrancado directamente. Y el maze es como un problema, algo a solucionar. Este estaría dentro de eso, de ese rango. La intención es recorrerlo, no perderse, y realmente lo hace muy divertido e interesante. Es muy gracioso porque hay una parte que están un poco más alto las plantas y la gente está tapado. La idea era siempre hacerlo a 2 metros de altura, y vemos que el argentino se pone muy nervioso cuando está bastante tiempo que no se pueden ver unos a los otros. Así que lo que nosotros pensamos que iba a ser a 2 metros, decidimos hacer como algunos lugares donde esté más alto y otro más bajo, para que la gente pudiera verse, porque no, es como que Acá en Argentina nos divierte mucho decir, andá por ahí, vení por acá, la gente conversa, una a otra se ayuda. Y en cambio nos imaginamos el mismo laberinto en Inglaterra, creo que nadie se hablaría, que irían todos por el senderito callados. Y al final la familia dijimos, che, la verdad estamos en Argentina, es para argentinos, así que dejémoslo en una parte donde se puedan ver, hablar, tomar aire en términos de que no sientan ese encierro, y sí, la verdad que resulta muy agradable para la gente.
Les recomiendo entrar a la página del laberinto, es www.laberintodeborges.com, y que vayan puntualmente a la solapa que dice la simbología. Allí van a encontrar justamente la simbología oculta que vamos a recorrer en este laberinto, en los 2.550 metros de sendero. Esta simbología se hace visible cuando subimos a una torre que tiene justo enfrente el laberinto de 20 metros de alto. Por ejemplo, vamos a encontrar escondido el nombre del escritor, Jorge Luis, su apellido, Borges. Y todo esto es dentro del laberinto, en donde lo podemos recorrer el apellido de Borges. Vamos a encontrar también el número 86, los años que vivió Borges, las iniciales de María Kodama, el bastón. Así que es muy entretenido y es lindo también verlo, transitándolo y verlo desde arriba. Este laberinto fue declarado patrimonio cultural y desde su inauguración en junio del 2011 recibe muchos turistas o visitantes, como a ellos les gusta llamarlos. Vamos a escuchar nuevamente a Ignacio Bombal, que nos habla acerca de los turistas visitantes.
Nuestra relación con los que nos visitan, bueno, nosotros los llamamos justamente visitantes a todos aquellos que vienen a disfrutar la obra. No los llamamos turistas, porque nos percibimos a nosotros mismos como un acto cultural y no un atractivo turístico. Nuestro objeto de existencia es la cultura. El turismo es para nosotros una herramienta importantísima que nos ayuda a mantener la obra, y es gracias al aporte de todos esos visitantes que podemos cuidar el laberinto, que es una obra viva, que necesita ser cuidada, regada, podada, al igual que el inmenso parque que lo rodea, que aquellos que la visitan. Intentamos acercarlos a la obra y pensamientos borgianos, poniendo frases de Borges, con la propia simbología del laberinto que cuenta un poco la vida de él, con un sistema de información digital que tenemos disponible para que la gente use sus propios celulares gracias a códigos QR implantados durante todo el parque, y que contienen información de los protagonistas, de que exista el laberinto, y también cuentos borgianos seleccionados. También está el centro de interpretación para que los visitantes puedan conocer todo sobre el laberinto, y ahí está una maqueta con toda la simbología. Recordemos que el laberinto en sí mismo es un gran libro abierto y necesita ser leído, y por eso hicimos una torre de 22 metros para que pudieran los visitantes subir y apreciarlo y comprenderlo. Nosotros nos decíamos, nadie puede leer un libro de costado, necesitábamos tener el libro abajo nuestro y poder leerlo, así que hicimos esa obra magnífica, que es una torre que trata de no competir con el laberinto, de acompañarlo, de ser translúcido, y bueno, y deja que el laberinto siga siendo lo más importante de todo el predio. Nosotros recibimos unos 700 visitantes por día, también temporada, eso durante temporada alta. En temporada baja estamos en 120 visitantes o un número parecido a eso. Y recibimos también muchos chicos de escuelas de bajos recursos de acá de San Rafael, que los invitamos gratuitamente, y muchas escuelas que vienen de otros lugares de Argentina, que bueno, los están incorporando dentro del turismo educativo para que conozcan a Borges o se acerquen a Borges.
Bueno, Mario, espero que les haya gustado. Este es el recorrido por un laberinto, uno de los tantos laberintos que tenemos en nuestro país, y también forma parte de la historia, ¿no?, de las personas más importantes de nuestro país.
Erika Sotomayor, muchas gracias.
A vos.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Hay mensajes de la ahuyentada de gente de a pie. Rubén Sánchez de Ramón Castro, muy esperados y bienvenidos compañeros. Esa imagen del paisano que llega como un toro serrano, qué maravilla. Solo los que tenemos el privilegio de conocer un toro serrano y saber lo que es venir del olvido, podemos gozar de esa metáfora tan bella, dice Rubén Sánchez de Ramón Castro.
Buenas tardes, Mario, te habla Julio de Soldati, gracias a Dios que viniste otra vez, vos y toda tu prole ahí en la radio, gracias a Dios que tienen trabajo. Bueno, espero que sea un año furtivo y que Dios los proteja, como a todos nosotros igual, los laburadores. Estoy acá escuchando, tomando mate. Chao, un beso, Julio de Soldati.
Gustavo del Bolsón, muy bueno, muy buen regreso, Mario y su gente, y también Mónica de San Bernardo, sobre la zamba del carnaval, que el oyente anterior también se refería a eso. ¡Qué belleza, Beto! ¿Cuándo volvés a la radio los sábados a la tarde en la folclórica? ¡Qué programón que tenías! Abrazos, compas, dice Mónica de San Bernardo. Más mensajitos por aquí. Ivonne de Vicente López, bienvenido por tu regreso. Mario Weinfeld y equipo, un enorme gusto volver a escucharlos. Silvia de Ciudadela dice, para mí, Mario, es un continuo desde Mario de Palermo. ¿En Radio Ciudad? Se pregunta ella misma. Días de semana, sábados a la mañana, columnista de la REA. Su ruta hasta aquí, dice Silvia, que dice que no hay que contar las temporadas.
No, no hay que contar las temporadas, y menos los años. Yo podría decir, bueno, las temporadas son un orgullo de haber estado acá también, y efectivamente Mario de Palermo arrancó en Radio Ciudad, y puesto a agradecer, porque una carrera en la que te va, bueno, algo haces y qué sé yo, es un conjunto de, ¿cómo decir?, de asistencias que te tiran, o de gente que te ayuda, o que te da un lugar, qué sé yo. En ese caso, Carlos Ulanowski fue el que me propuso el programa, y el que propuso el título de ese programa, que era Mario de Palermo.
En Radio Ciudad, tiene
claro
razón.
Que sí, claro razón. Que sí.
Nos escribe también Daniel Gabrieli y dice, saludos Mario y equipo, seguimos sus comentarios para entender muchas cosas que no comprendemos. ¿En qué puede invertir China en la Argentina específicamente? Dice desde Rosario Daniel Gabrieli.
Quédate unos minutos.
Parece que conoce la grilla. Y Tony Gutiérrez, compañero de la radio desde Chacarita, dice, hola amigos de Gente de a Pie, una alegría volver a escucharlos acá trabajando la mercería siempre firme. Un abrazo nos manda Tony y dice, qué tangazo que pasaron por la vuelta. Noticias ahora de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional, y hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Y vamos a seguir acá en Gente a Pie, vamos a estar de lunes a viernes de 3 a 5, te lo digo hoy, te lo digo ahora, por ahí te lo digo a cierre. Algunas y algunos compañeros estuvieron, no todos están los lunes, estuvieron por verse. María Enríquez usualmente no está los lunes, pero hoy sí que pasó. Erika sí está los lunes. Martín Rodríguez viene miércoles y jueves, miércoles con poemas, con presencia. Juan Manuel Cargo va a venir mañana. En el mundo pasaron un par de macanas. Sergio Viñez, que anda por el norte argentino, y tiene una semana más de vacaciones. Cuando vuelva va a venir con los puños llenos de historia, de verdades, y contando la historia de Argentina como solo él sabe. Irina Hauser, que nos acompañó tanto tiempo, no está más con nosotros, ha encontrado otras posibilidades laborales, y seguramente nosotros a nuestro turno buscaremos alguna persona, alguna compañera, no que la reemplace, porque esto no es posible en radio, pero que, digamos, tenga un nuevo rol, sume, etcétera, etcétera. A Irina la extrañaremos, le deseamos lo mejor y, por cierto, también trataremos de que Gente a Pie siga siendo con todísimo Gente a Pie. Ya que estamos en esto, Y ya que hablamos de pasado, Néstor Restivo fue gente de a pie. El periodista Néstor Restivo, excelente periodista, director periodístico de Dangdai, una revista especializada en China, estuvo con nosotros desde 2011. Nosotros empezamos en 2010, ahí un ratito no estuvo, estuvo de 2011 a 2018. Es recontra gente de a pie. De China sabe lo que se te ocurra y por eso, como hace desde antes que nos llamara un oyente para pedirnos, habíamos pensado en Néstor para que nos orientara un poco sobre China. Néstor, Mario, de este lado de la línea, gente de a pie, nacional y nacional folclórica, tu casa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Un gustazo hablar con vos, al aire al menos, tenemos igual comunicación, muy 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 contento de que me llames y de, como si decís vos, ser parte, que sea cada tanto, de gente de a pie, un querido programa. ¿Cómo andan?
Bien, 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 todo bien, bien, contentos de tenerte también. Te vamos a sacar el jugo en un ratito. Lo primero, a ver, la primera pregunta, que es esto que tanto se está diciendo y qué significa. ¿Qué es esto, la ruta de la seda? ¿A qué llaman, que con ese lenguaje que tiene algo de tradición china, que uno lo pesca de oficio? ¿Pero qué es a qué se llama la ruta de la seda? ¿Qué es ese planteo comercial de integración y demás? ¿Qué países ya participan de la ruta de la seda y qué significa lo que se viene acordando entre el gobierno argentino y el gobierno chino a partir de la visita del presidente Alberto Fernández?
A ver, vos, a los chinos mucho no les gusta el nombre de ruta de la seda. Ajá. O nueva ruta de la, ajá, seda, porque ellos argumentan que es un nombre que le dio Occidente, uh-huh, justamente a las rutas que allá por el siglo XIII, XIV y por varios siglos hicieron una integración euroasiática transportando seda, ¿no? Y marfiles y especies y otras cuestiones, y que llegó inclusive a América Latina en barcos que iban desde Acapulco hasta Filipinas. Ellos la llaman la iniciativa, la franja y la ruta.
Ajá.
Igual, al ser una traducción también es confuso todo. Lo cierto es que, digamos, es un proyecto que anunció Xi Jinping, el presidente de China, en 2013, en una gira que hizo por Asia Central, que tiene muchas aristas, inclusive algunas bien interesantes, más de tipo geopolítico, pero que lo que le importa a Argentina y a este lado del mundo es, como vos decías, una plataforma de comercio y de inversiones que tiene un eje muy fuerte en la conectividad, es decir, en hacer obras que aceleren, digamos, todo lo que es el intercambio de bienes y servicios de China con el resto del mundo. ¿Y por qué esto? Bueno, China es un país, un gran exportador. Hoy en día su economía descansa más en la innovación, en la clase media pujante que tiene, o sea, en el mercado interno, más que en el comercio exterior, pero igual sigue siendo fuerte el aparato exportador, digamos, y de importaciones necesita, como sabemos, mineral de hierro, cobre, soja, alimentos, o sea, todo lo que es alimento, minería y petróleo, energía, y por eso también una mejor conectividad, en principio con Eurasia, pero también con otras regiones del mundo, lo hace más necesario para China aceitar todo ese mecanismo. Así que básicamente es eso, es un gran proyecto en marcha ya en muchas cosas, con muchos corredores viales y marítimos, en función de esto que yo te decía, y que después, bueno, si hay tiempo hablamos de la cuestión más geopolítica, de desarrollo, que también tiene que ver con este proyecto.
Sí, yo te pediría, vos dijiste, a China le viene bien esto, y a la Argentina, ¿por qué le vendría bien?
Bueno, básicamente porque al igual que el resto de América Latina y en general los países del sur, la infraestructura es bastante deplorable. O sea, ajá, Argentina es un país que le faltan puertos, le faltan caminos, le faltan puentes, le faltan rutas ferroviarias, etcétera. Si toda esa infraestructura que siempre se posterga y muy cada tanto se hace algo cuando hay un gobierno más holgado en su presupuesto, pero que siempre se deja de lado en función de otras urgencias, bueno, no hay muchos jugadores en el mundo, hoy diría que casi ninguno, que ofrezca miles de millones de dólares para hacer, no sé, un puente a través de la cordillera de los Andes o un puerto o un camino o una línea ferroviaria de la envergadura que puede ofrecer China. Entonces, Argentina y a los países que han adherido a esta iniciativa, que son como 150 en todo el mundo y muchos de América Latina, tienen el ojo en esa cartera de créditos que no, a la cual no acceden en otros países, no está ni Europa, ni Estados Unidos, ni Japón ofreciendo nada de eso. Entonces, bueno, no es un tema ideológico, es un tema de necesidad de presupuesto.
Estamos hablando con Néstor Restivo. Y te agrego algo y luego te pregunto un poco más. Te agrego, si algo está pensando el gobierno argentino en este momento en materia de inversiones para los próximos, para muchos más años, pero para los próximos dos, es en obra pública e infraestructura, porque en estos años algo de obra pública se hizo, hubo inversión ahí, pero más bien es obra pública entre comillas dualdista, o sea, reparar caminos, pequeñas cosas, cordón cuneta, como suele decir el exministro Daniel Arroyo, pero falta mucho respecto a infraestructura, y vos no podés montar un programa de desarrollo si no tenés todo esto que vos mencionaste. Y yo te preguntaría, hace muchos años, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y en los primeros años, 2004, vino una misión muy ampulosa desde China, se hablaron mucho de inversiones, algunas se hicieron y otras no. Hubo unas cuantas promesas que, por supuesto, no se cumplieron, hubo números que a los que no se llegó, pero yo te preguntaría, ¿cuáles son las inversiones, hablo, no hablo ahora del intercambio importador-exportador, que es más conocido, las inversiones que hizo China, que se iniciaron o que están en trance ahora, actualmente, en la Argentina?
Bueno, tenés las dos represas sobre el río Santa Cruz, que hasta ahora es la mayor inversión china, el día que se concreten, que ha sido retomado ahora, son más de 4.000 millones de dólares. Tenés la estación satelital para explorar todo el tema aeroespacial en Neuquén. Tenés, aunque se frenó mucho, todo el Belgrano Cargas, la reparación y renovación de muchas líneas del Roca, del San Martín, etcétera. El parque solar de Jujuy, que es el parque solar, o sea, de energía fotovoltaica más grande de toda América Latina, y minería, sobre todo litio, en los últimos dos años, en Salta, en Catamarca, en Jujuy. Si vos sumás todo eso, después la llegada de inversiones sobre activos que ya existían, por ejemplo, el ICBC cuando vino y compró lo que era el Standard Bank, o cuando vino Costco, que es una alimenticia gigante, y compró Nidera y Syngenta, que no eran empresas argentinas, pero tenían en Argentina su principal activo, ¿no? O sea, si sumás todo eso, no fue un cuento chino, como dicen algunos detractores. Y esto que se anunció ayer, tampoco va a ser un cuento chino si avanzan en lo que se prometió, pero no esperemos que venga en un día o dos. Claro. Ahora, yo te hago un listado rápido, porque esto salió esta mañana, de la Embajada Argentina en China, de lo que va a hacerse o poder hacerse en el marco de la franja y la ruta. Está el puente Chaco Corrientes, hay un acueducto en Santa Cruz, otro en Formosa, otra en Buenos Aires para la cuenca del río La Matanza, hay una estación de alta electricidad en el tema del AMBA, también importante, la conexión física entre Paraná y Santa Fe, la ruta nacional 33, la 9, en el tema, en el tramo Zárate-Rosario, etcétera. O sea, son proyectos, como decís vos, de obras que si no se ve, que pasan años y años y no se avanza, y si no hay inversiones, si Argentina tiene un presupuesto siempre complicado por la deuda o por alguna otra razón, se viene bien una choreada de crédito fuerte, de varios miles de millones, para empezar a pensar en esa infraestructura que tanto hace falta.
Seguimos hablando con Néstor Restivo, está en su casa el tipo, por eso habla tan desenvuelto, ¿no? Contanos, hay algo que vos siempre decías, ayer lo cité a la pasada y te cité en mi nota, que es interesante, que es, bueno, China ha sido el país que más ha crecido como potencia mundial en los últimos años, digamos en este siglo, se podría decir rápidamente, no importan las fechas redondas, ha sido el que más ha crecido, es una verdadera potencia, una potencia comercial, es un grano para Estados Unidos, los gringos los odian, los detestan, y hay algo que es interesante en ese crecimiento, que no tiene tantos antecedentes, que ese crecimiento no tiene fundamento bélico, ¿no?
Claro, si vos comparás, por ejemplo, lo que fue el ascenso de países europeos, de Portugal y España en adelante, cuando sale el colonialismo, Gran Bretaña o Estados Unidos más recientemente, son países cuyo dominio mundial se hizo en base a la fuerza, con atrocidades inconcebibles, inimaginables, en miles o millones de muertos y de desastre que hicieron y siguen haciendo por doquier en algunos casos. En caso de China, la verdad que pasó de ser un país que estaba en el puesto 20, 30, 40, a ser el número 2 en 30 o 40 años y no generó ninguna guerra. Al contrario, es un país que tiene un discurso súper pacifista. Después se pueden discutir algunas cuestiones internas. Hubo algunos episodios de roce recientemente con la India, más atrás en el tiempo con Vietnam, pero no tuvo que ver con un expansionismo chino, sino un problema de frontera propio de ellos. Pero digamos, no creció matando a los demás ni disparando un tiro, que es la gran comparación que uno hace con las potencias de Occidente, que presumen ser democráticas y humanitarias y demás, y en ese plano no pueden ni empezar a discutir con un país que hizo semejante crecimiento y semejante salto de importancia relativa como la República Popular China.
Y hablemos un poco, Néstor, por favor, de la relación de que dónde está, cómo está ubicada China en el Fondo Monetario, cuál es su proyecto, su propuesta en este sentido, y contanos un poco cuántos dólares tiene el Estado chino, cuál es la tenencia de dólares o de bonos del Tesoro en dólares que tiene el Estado chino, y explícanos los motivos de que por qué son millonarios en dólares.
A ver, empiezo por lo del fondo. China, sí, es miembro del FMI, como es miembro, digamos, de todo el aparato de institucionalidad bastante caduco ya de Occidente, ¿no? Como es el FMI, el Banco Mundial, Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, la FAO, etcétera, etcétera. Ellos sienten que en esas instituciones no están representados como corresponde, dado su poder mundial. Digamos, China es la segunda economía mundial, y sin embargo se sigue hablando de un G7 y esas estructuras que están perimidas. No se enteró Occidente que China y Rusia y la India y Corea y toda esa zona de Asia-Pacífico tiene mucho más poder económico que Occidente. Bueno, China y los demás países que cité también aceptan esos juegos. Mientras tanto, China construye su propia institucionalidad con otras organizaciones financieras de desarrollo y demás, se podrían citar. Una de ellas es la iniciativa La Franja y la Ruta, pero hay otras. Y no quiere patear el tablero de Occidente. Dice, bueno, yo acepto lo que ustedes me dan, pero mientras tanto construyo lo mío. En ese plano donde está, por ejemplo, el FMI, no puede hacer mucho, porque el poder de voto y de veto lo tiene Estados Unidos. Entonces, acepta las reglas, exige que los países socios cumplan lo que tienen que cumplir, y en todo caso, en el caso puntual de Argentina, trata de ayudar de otra manera. Se esperaba que hubiese alguna novedad en este viaje de Alberto Fernández con el famoso tema del swap entre bancos centrales de nuestro país y de China, ampliando las reservas y demás. No lo hubo todavía, pero posiblemente lo haya en los próximos días. Es decir, que China ayude a que las reservas que tiene Argentina en yuanes puedan usarse para otros fines que no sea simplemente un respaldo monetario sin pagar demasiado interés. Se verá en los próximos días. Ese es el apoyo que puede tener. O tratar de comercializar en términos de monedas locales, entre pesos y yuanes, con pases de asientos entre un banco y otro, y tratar de salir de la esfera del dólar y de mandar dólares. China me preguntaba las reservas, no tengo el número exacto, pero son más de, como mínimo, son 3 billones de dólares, es decir, millones de millones. Estamos hablando de, no sé, de casi 7 veces el PBI de Argentina. Sí. Es una bestialidad, son los países que más reservas tienen, muchos de ellos en bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque bueno, han tenido una economía creciente con mucho superávit que cada año le permite tener una capacidad de ahorro muy muy importante, ¿no? Y en un esquema muy planificado que van llevando, la verdad, muy exitosamente. Cuando ellos hacen los planes quinquenales, tanto el salvo que aparezca un cisne negro como fue la pandemia, cumplen esas metas y tienen siempre un presupuesto muy muy superavitario.
Néstor, hemos trabajado juntos tanto tiempo, ¿cuántas veces te habré hecho un signo diciéndote cuánto tiempo te queda para que redondearas y demás? En 2 minutos, hablaste de la creciente clase media china. En 2 minutos, danos una descripción, una pincelada de esto a cuenta de alguna otra entrevista o conversación que tendremos en los próximos tiempos.
A ver, China hace un año y medio tuvo una conquista fenomenal que prácticamente ningún otro país tuvo, que es eliminar la indigencia. Uh-huh. En términos de estadística, no hay pobreza extrema hoy en China. Sí hay pobreza, tienen que seguir trabajando sobre eso, pero todo el sector, digamos, que estaba muy atrasado en los últimos años y empieza a avanzar y se incorpora a la clase media, en una economía muy digitalizada, con mucha innovación y con prácticamente pleno empleo, enseguida empieza a demandar mucho. Y bueno, ese es el sector de varios cientos de millones de personas en un país que tiene 1.400 millones, que hoy es de clase media y puede tener excedente, en principio, para viajar por su propio país, para vestirse bien. Yo he viajado varias veces a China, la verdad que uno no ve nunca pobreza, ni más gente mal vestida, ni gente consumiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces me parece que esa es la China que se vive hoy, es una China muy contenta con su sistema político, con un partido comunista gobernante muy legitimado y con una clase media que puja todo el tiempo para mejorar, es muy, y además muy optimista, a diferencia de Occidente, donde en general está cundiendo más el pesimismo, ¿no?, sobre el destino de cada país, sobre su clase dirigente. Eso es lo que empuja hoy y motoriza tanto al país que tiene la economía más dinámica del mundo.
Néstor Restivo, periodista, colega, amigo, gentísima de a pie, director periodístico de Dandai, gracias por haber estado acá con nosotros en esta que es tu casa.
Un abrazo grande, María, gracias, chao. Gracias a ustedes.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Hola, soy Facundo Arana. ¿Sabías que durante toda su vida, 9 de cada 10 personas van a necesitar donantes de sangre para sí mismos o para alguien que conocen? La demanda de sangre no se toma vacaciones. Acércate a donar sangre, porque donar sangre salva vidas.
Si querés donar sangre desde cualquier lugar de la Argentina, comunícate al Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Nacional, la radio pública.
Ideas, miradas y voces para comprender la realidad. Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Tenemos mensajes, Pepe de Palermo, bienvenido una vez más, Mario de Palermo y equipo, los extrañábamos, Zulema, Ángela Mahmoud, también oyente fiel, estábamos esperando que volvieran Mario Weinfeld y su maravilloso equipo, los y las disfrutamos a todos y todas y a cada uno, bienvenidos, dice Zulema.
Un abrazo a Mario Weinfeld, Nora Cortiñas, y para todas las compañeras y compañeros de Radio Nacional.
Norita Cortiñas, siempre en mi corazón, cuántas entrevistas te habremos hecho, cuántas veces nos habremos visto mi madre entre las madres, vamos, qué sé yo, uno puede decirlo y quiere, ella entiende lo que es. Te mando un abrazo enorme, que estés de ese lado para mí es un orgullo y una emoción.
Nehuen de Bursaco, hermoso volver a escucharlos y escucharlas desde el editorial Con Finales Abiertos, Los Laberintos de Borges y El Tangazo, tango que siempre me gustó pero que lo terminé de descubrir hoy, un regreso a la altura de la calidad a la que nos tienen acostumbrados, dice Nehuen de Bursaco. Y Daniel de Pacheco dice, grande Néstor, volver Restivo, Mario te pagará en yuanes.
Que no se lo tomen. Este programa es acogedor, su conductor quiere ser hospitalario. Uno tiene un recuerdo gratísimo de tantísimas personas que pasamos con Gente a Pie. En general, en esa narrativa de distintos programas que uno ha conducido, hay mucha gente que está mucho tiempo, esto es muy bueno, ¿no? Hay compañeras y compañeros que laburamos mucho tiempo porque, bueno, decía, por supuesto, para algunos es una obligación profesional un momento, para muchos es el gusto de compartir y demás, algo que se construye como las mejores cosas de la vida, de la política y del amor, colectivamente. Sin duda, y en ese sentido, uno, bueno, tiene un recordado, pero uno no les garpa, ¿eh? O sea, hasta ahí. Es más, en eso somos compañeros y colegas, somos profesionales, laburamos. Y esto también es parte de nuestro trabajo, parte de una de estas conversaciones que siempre nos importa tener en un país o en una sociedad en la cual se suele discutir con simplismos atroces, con niveles de agresividad tremendo, con niveles de ignorancia o de falta de conocimiento que impresionan. No sé, charlamos un rato con Néstor Restivo. La cantidad de contenidos, de datos y de saberes que volcó Néstor en, ponele, 15 minutos de entrevista con toda la furia, la cual para peor yo interrumpí alguno, ¿Eso qué es? Eso es saber acumulado, eso es entender, eso es conocer, eso es estudiar. En el caso de Néstor, por suerte para él, es de vez en cuando viajar, pero es mucho leer, mucho trabajar y tener cierta capacidad para sintetizar, para exponer y demás. Una de las cuestiones que siempre viví con orgullo, desde ya que se habló tanto, voy a mencionar un cachito, desde que empecé a ser Mario de Palermo, es tener un equipo, en este equipo la gente que viene, en parte porque son así, en parte porque tiene un clima, en parte porque nos vamos formando entre todos, nadie viene a poncho a gente de a pie. O sea, ninguna de las personas que llega acá llega y dice, a ver qué invento hoy. Después a veces estamos en radio, estamos charlando, a veces decimos macana, a veces peloteamos temas. Lo que quiero decir es que las rutinas de cada cual, la columna de Mariana Enríquez, el tangazo que trajo Mariana Fossati, el laberinto en que se internó Erika Sotomayor, no vienen solitos, vienen pensados, vienen releídos, vienen trabajados. Nos tiramos un par de fulbitos en la previa, que no es para tanto, pero que es esto, y esto es uno de los motivos, sumado a un equipo de producción, sumado a la gente, a todos los equipos técnicos de Radio Nacional, en particular operadores y operadoras, uno trabaja, uno habla como si estuviera improvisando porque tiene una construcción detrás. O sea, porque tenés toda una estructura. Esto lo recontra aprendí con Héctor Larrea, lo recontra aprendí con Quique Pessoa. O sea, que son tipos, y que por supuesto son tipos que podrían, y han hecho alguna vez, que te pueden hablar 3 horas de la nada, sin libreto y sin nada. ¿Y sabés qué? Nunca lo hicieron. Los vi muchísimas veces. O sea, con Pessoa años, con Larrea años y Monedas también. ¿Qué podía pasar? ¿Qué puede hacer? Lo que quiere hacer Larrea en la radio. Bueno, ¿sabés que no? Que el tipo llegaba y que todo eso lo predicaba y lo enseñaba, y todo eso es lo que uno, que por eso, como decía Mariana, trata de aprender y de volcar, que uno que trató de aprender sencillamente también va compartiendo. Nosotros vamos a volver mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5, y hoy nos vamos despidiendo con música, como hacemos todos los días de lunes a viernes, Onda 1655.
Nos vamos a ir hoy con ese clásico de Ramón Ayala, El Cosechero, las voces de Luna Monti y la voz y la guitarra de Juan Quintero.
Rumbo a la cosecha.
Borracho de amor quiero yo. quiero yo algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda,
plata blanda,
luna y sudor de un ranchito, borracho, un ranchito.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
Febrero, todo el año nacional. La radio pública.